Darwin lo presenta Itaú, que hasta el 29 de marzo tiene ofertas en todos sus productos por Itaú Week, la mejor semana para ser Itaú.
Aparece, irrumpe en escena la columna de Darwin. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, Darwin.
Terrible, ¿no? Hemos perdido una batalla que, bueno, habíamos dado en la medida de nuestras posibilidades.
Qué poco que duró.
Sí,
o sea, Cuba sobrevivió a la batalla.
Ni siquiera nos duró la discusión túnel sí, túnel no.
No, ya fue.
Señor. Ya está, se terminó.
Túnel no.
Hemos perdido y hay que admitirlo, ¿verdad? Cuando uno cae derrotado.
No es menos hombre.
No, exactamente. No. Uno no es menos. No es de hombre, al revés.
Es de hombre.
Admitir la derrota y para ello hay que caer derrotado antes, ¿verdad? Es de hombre.
Caer derrotado.
Exactamente, señor. Y qué momento duro. No tanto para mí, ¿no? Sino para. Para Bruno Maurilucio de Sousa Parra.
Digan los nombres bien, porque si no, no se entiende.
No, está bien.
No, si le digo el nombre bien, tampoco se entiende porque nadie lo conoce.
Eso
señor.
Es cierto.
El arquitecto del túnel.
El arquitecto, así se lo conoce.
Que trató de ignorantes a todos los que están en contra del túnel.
Delirantes. Cualquier propuesta alternativa al túnel era delirante, señor. Y cualquier crítica también a la idea del túnel era delirante. Así que, bueno, y ahora, no solo eso, sino que fue el primero que pensé. El primero que pensé fue en Vergara.
Y sí.
Porque el gran ganador de esto. Es Mario Vergara.
Yo sugerí que cualquier informativo de televisión ayer tenía que haber arrancado con este audio.
Con Ojedit. ¿No?
Es Mario Vergara.
Con la imagen de Vergara caminando firme por la torre ejecutiva.
Cámara lenta
y este audio.
Cruzando 18.
¿Sabe dónde? Arriba de la ciclovía que va a levantar de Carolina Costa.
Pisoteando la ciclovía.
Sí,
saltando
pero la va a levantar, pero la va a dejar igual.
Sí, al costado, pero.
Queda.
La vamos a ver. Seguro no va a ser verde, Darwin.
Le va a cambiar el color. No, porque no hay más pintura verde. Se acabó.
Se agotó
en el
por
mundo,
varios años.
La pintura verde.
Agotaron la verde.
Sí, agotaron la verde en el mundo. No
te digo,
nada.
Por favor, arreglen la de la Rambla, ya que están, porque la dejaron.
Me bajan la contribución acá en Little Tel Aviv.
No, pero esa tarada.
Parece que
no
estuviéramos pagando
personal, no
el
uso.
Domo de hierro. ¿Estamos pagando? ¿Qué estamos pagando? La cúpula de hierro acá para que no nos ataquen con misiles.
No, pero
el domo Tacuara.
No es un pedido de la Chacrita. Es un pedido porque esa ciclovía, esta administración no la quiere, la de la Rambla, y la deja como caer en desgracia, así como que pozos, arena. Y digo, van familias por ahí, ¿no?
Bueno, no, los niños y niñas.
Pero van familias por todos lados, señor.
Bueno,
las pocas sentido, que quedan.
¿Sí? Estamos hablando de tránsito, transporte y ciclovía, ¿no? Después hay un montón de temas a analizar.
En
la vida de la
intendencia. Pasan familias por acá. Sí, también, por el hipódromo también. ¿Y qué tiene que ver? También hay arena, hay pozos.
Pero no estaba familias. Tan mal.
Donde hay arena y pozos en las playas.
No sé.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Las vamos a prohibir?
Después lo planteo.
Sí, plantéelo en otro momento. Sí. No me lo planteé acá, señor.
Pero porque hablamos de la ciclovía que va a cambiar, por eso lo planteé. No vino de la nada.
Vino de la nada, vino de su casa. Usted se trajo este deber de su casa y lo quería cumplir acá. Bueno, pero no hubo luz al final del túnel.
No.
Porque no hubo túnel. Correcto. Contradiciendo una frase muy linda, célebre, con respecto a los políticos, que ya no recuerdo bien quién la dijo, que decía algo así como que el político es ese individuo que cuando aparece la luz al final del túnel, va y compra más túnel. Digamos. Tendiendo a ejemplificar las dificultades que tienen para afrontar el final de los problemas, ¿entiendes? O sea, es como una especie de extensión permanente de los problemas que hace el político. Compran más túnel. Dame más túnel que apareció una luz. Bueno, en este caso no, en este caso fue todo lo contrario. Ganó el vergarismo, ganó la corriente no aganolista.
No hagan túnelista.
Sí. ¿O no?
No hagan túneles.
Bueno, exacto, por eso. Pero no hagan olas y no hagan túneles. Pero fundamentalmente no hagan olitas. No vamos a hacer una, bueno, vamos a hacer un agujero el 18 de julio que va a estar de 2027 al 2030. 3 años de agujero 18 de julio que nos vamos a tener que ir a meter todos allá adentro en las siguientes elecciones, digamos, ¿no?
Sí.
Era lo que planteaba Vergara, básicamente.
Él lo planteó como...
Todo mi mandato con un agujero, con un cráter el 18 de julio.
No.
Me estás complicando un poco, la verdad. Me parece que yo soy la persona que acepta las condiciones. Sí. Imagínense, me metí dentro de un carpincho en un programa de televisión. Adentro un peluche de carpincho.
Saben que no tengo problema con a encarar desafíos.
Soy una mente abierta, pero no tanto como para pensar, imaginar mi gestión atravesada por un cráter en 18 de julio durante todo el periodo.
Hacerle un homenaje a la Primera Guerra Mundial durante mi periodo.
Exactamente, claro. Sí.
No, yo lo escuché en Doble Clic plantearlo de una forma levemente diferente, como también incide la opinión pública y la ciudadanía.
Y no, cualquier cosa, ya agarraba de cualquier cosa, ¿no? Y
bueno, así, voto, sí,
era un político y ciudadano.
Y era la cuenta que hizo el Montevideo con túnel sí, túnel no, y salió túnel no, no sé qué, pero que te agarraba de cualquier cosa. Yo escuché un par de programas que abrieron los teléfonos y todos decían túnel no, y bueno, y hay que estar atento a esas cosas, ¿no? A lo que piensa la ciudadanía.
La político ciudadano.
Que la ciudadanía, ¿qué? ¿Dónde está la ciudadanía? Adentro de la intendencia está la ciudadanía. Eso es lo que estaba planteando Vergara. No, esto es político, ¿verdad? El túnel se vio castrado por la política. La política se puso sobre el túnel. Esa es como la buena noticia. A mí me gusta cuando gana la política. Lo político por encima de lo urbanístico sería en este caso, parafraseando Mujica, ¿verdad? Que es una de las cosas que le gusta hacer al ambiente político, es una frase que se ha utilizado en todo tipo de circunstancias, y en este caso sería lo político por encima del urbanismo.
Sí, para que sufra Mauricio de Sousa Balja.
Mauricio de Sousa Balja. El urbanístico en un momento se tensó la cuerda un poco más, porque sabiendo que la decisión política también estaba en la intendencia, eso que dijo usted, delirantes, o sin el túnel de 18 no tiene nada sentido.
No, quiere ir a eso, póngame bueno, música que sea lo suficientemente triste, porque yo le voy a recordar las palabras de Bruno...
Mauricio
podés tensar la discusión en ese punto.
Que era el arquitecto del túnel, señor.
No. ¿Cómo es el nombre de verdad?
Bruno Mauricio de Sousa Balja, señor. Era el nuevo Bruno Mauricio de Sousa Balja. La iba a reinaugurar Montevideo. Dijo que el túnel hacía Montevideo. Había que pensar Montevideo de cero.
Mire, pongo el arquitecto del túnel y me salen varias notas de él. El Lucio de Sousa es el arquitecto del túnel.
Bruno Mauricio de Sousa Balja, ¿qué le estoy diciendo, señor?
Profesor grado 5 en el Instituto de Estudios Territoriales Urbanos de la Facultad de Arquitectura.
No debe tener consuelo, porque, miren, le preguntaba, si no hay túnel, le pregunta el periodista en un momento, ¿cómo sería 18 de julio? No quisiera saber, no quisiera pensarlo. Si hay un escenario sin túnel, habrá que estudiar todo de nuevo, todo, desde las estructuras jónicas de los griegos, a la arquitectura egipcia, las pirámides, todo de nuevo. De parte nuestra, que hicimos el estudio urbanístico específico, nosotros partimos con la premisa del túnel. Todo lo que está, el render que ves, sin túnel no es posible.
Ese era el núcleo.
Ese era el render que era, o sea, la felicidad en píxeles, la felicidad del 0 y 1 que estás viendo ahí.
Ese render no es posible.
No es posible.
Pero usted entiende que
no es posible.
La discusión no se puede llevar.
Rompieron una utopía. No, háganse cargo. La utunelpía que tenía acá, una gran parte de la población, se ha roto, ¿verdad? Se ha abortado.
Le pisotearon el render a Mauricio.
Totalmente, a Bruno Mauricio de Sousa Balja.
Pero está muy mal llevar la discusión a ese punto de la academia.
Dice, mire lo que, como titula subrayado, decisión, muere la propuesta de un túnel por 18 de julio.
Muere, le pusieron así.
Muere.
Y están compenetrados.
Subrayado está, claro, se puso dramático con esto, como tiene que ser, ¿verdad? Entierran al túnel de 18 de julio para siempre. Me gusta, aunque sea impreciso, porque no sería muere en este caso. Creo que la expresión correcta sería no nace.
No nace, es un nonato.
Es un nonato, exacto, señor. Aborto legal de la propuesta al túnel de 18 de julio. Me lo habían pasado las 6 semanas.
Interrupción voluntaria del túnel.
Exactamente. Interrupción voluntaria del cráter en 18 de julio, señor. Yo estoy dolido, no parece, porque soy un imbécil, soy un idiota. Entonces
usted era túnel, sí.
Me ando riendo, pero yo era túnel, sí, estoy muy dolido, señor. Me parece que vamos a perder el 27-28% del entretenimiento que teníamos pronosticado para los próximos 3 años. Mi modelo matemático de entretenimiento uruguayo me marca un 27-28% menos.
Sí. Bueno, acá le dicen que perdemos nuestro gran refugio para la zona céntrica ante la hecatombe termonuclear,
¿verdad? Bueno, además, eso sí, uno imaginaba todo eso, ¿verdad? Los planes invierno, los días polares, para que pudieran dormir
anexos del túnel.
Exactamente.
Bueno, nos pregunta por la propuesta que llevó la intendencia ayer, no la presentó públicamente, la pedimos y no la tienen en presentación para los medios y la población todavía. Era presentación exclusiva para Orsi, Echeverri y Leñani.
Pues, no, ayer estaba Orno.
Orno. Sí, lo otro le dicen una discusión mucho más chica, pero ojo, puede llevar una comisión legislativa a 24 legisladores. Darwin, ¿qué hacer con el monumento de la Plaza Libertad? Van a empezar a discutir.
Sí, es lindo, pero no tiene comparación.
No se compara. No, le están poniendo paliativos al drama que usted está viendo.
Tratando de convencerme de que esto no es una tragedia.
Claro, exacto. Usted está como Lucio.
Yo estoy entre Subrayado y Mauri Lucio, de Sousa Bala. Estoy ahí, en ese team. El team trágico,
medio tanque.
Señor.
Igual deberíamos. Esto es una. Me parece
hiciste,
una buena experiencia.
¿Qué hiciste, Tibiolín? ¿Qué hiciste?
Tibiolín Orno.
Exactamente. Te quedarás en la historia como el presidente que no se animó a hacer el túnel en 18. Así se lo recordará para siempre. Un poco también me parece que la depresión preparto de Vergara le tocó el corazoncito de intendente al presidente, por lo que,
es un hombre que sabe que su territorio es su cancha y es lo que dijo después, ¿no? Acá en la cancha es de la intendencia Montevideo.
Era una hora
inolvidable.
No quería túnelperio Vergara.
Que exactamente, claro. Se nota que además Vergara no es del MPP, porque era una obra tan simbólica para el MPP.
La mayor
tatucera de madre, señor, la madre de todas las tatuceras. Con ónibus. Con luz.
Bueno, pero llega
la tatucera que siempre quisimos y nunca pudimos hacer, porque eran rurales.
Exactamente, llegando al poder, desde el poder, ya no desde la clandestinidad, sino del poder, señor.
La tatucera faraónica.
Exactamente, una puertita que te llevaba el berretín con las armas incluidas. En rifles Kalashnikov firmados por Silvio Rodríguez. Podía ver ahí, sí. Bueno, está un poco anacrónica la cosa, pero no importa, o sea, una mezcla ahí, un gift room, merchandising de Mujica, ahí podía ir la venta del muñeco, de Mujica que dice la frase.
Qué lindo.
Podíamos tener otro recoveco donde se le vendiera porro a los turistas.
Claro, solo en el túnel.
Solo en el túnel, claro. Tenés que bajar al túnel y encontrar el lugar, la parte de tatuceril, digamos, que te llevaba a la farmacia donde te venden porro para turistas.
Dame la de Facundo.
Claro, ¿cómo puede ser? ¿O será que tienen miedo de que escarben ahí y encuentren pruebas contra los tupamaros? Cadáveres que dejaron ahí, Tienen miedo que entre Abercorn a ese túnel y los investigue, ¿O no? Ladra. ¿Cómo no? Ladra en Sancho.
No, compare a Ladra con Abercorn.
No lo comparé. Pero si yo soy un gran defensor de Abercorn.
Sí, le mando saludos.
Un homenajeador permanente de Leonardo Abercorn.
Uno de los que saludó por los 20 años de No Toquen Nada. Así que le mando un gran abrazo.
¿Cómo no, señor? Pero escúcheme. Pero nosotros lo hacemos.
Un saludo raro.
Más a él que él a nosotros. Lo menos que podía ser, la verdad.
Sí, un saludo raro, me tocó como algo impresionante, mucho, algo así. No fue nada elogioso.
No. Sí,
impresionado,
claro,
mandó una impresión.
¿Qué cantidad?
Sí, eso, un saludo especial.
Cariñoso. Lo que pasa es que ya está terminando su temporada, otra temporada exitosa, el Grinch del verano.
Ah, claro, viene de un verano ganador.
Y se habrá quedado, usted no lo felicitó por lo de los
cocos.
Los enterococos, señor, los enterococos, no lo felicitó.
Ah, yo lo vivo felicitando a él, pero bueno, no especialmente
por bueno, está, entonces no sé, capaz que es así, que es al revés. Cuestión que voltearon el túnel. ¿Qué van a hacer con la vieja que aparecía en el render feliz, caminando por el túnel en busca
de... Ya no es posible.
Ya no es posible. Ya todo lo que
No, hay que hacer el duelo.
No, vamos a ahorrar 9 minutos.
Bueno, hay que ver.
De nuestra vida, todo eso, de la vida. ¿Te acuerdas la frase?
Sí.
De ahora ya no me acuerdo la frase del presidente, señor, de Paulo Paulo Coelado. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. No me acuerdo cuál era la frase, pero era algo de el tiempo de vida, dice. Reducir los tiempos de traslado es devolver tiempo de vida. Y como el Fonasa, no lo van a devolver al final.
Juan Paulo Coelado.
Sí, Juan Paulo Coelado. Correcto, Juan Paulo Coelado era el que hizo, le escribió esa frase al presidente: reducir tiempos de traslado es devolver tiempo de vida. Qué lindo, ¿eh?
Mm-hmm. Es verdad.
¿O no? Más vale postergar un sueño que pasarse 2 paradas por dormitar contra la ventanilla.
Está viendo menos,
Juan Paulo Coelado.
Menos capítulos de la serie a cambio de encontrarse antes con la familia. Yo no sé.
Exactamente, por eso. No sé. Entonces, ahora parece que no, que ya no era tan importante. Exactamente, que optaron por la misma solución que el Fonasa. No, al final no le devolvemos nada. Tiempo de vida. No le devolvemos.
Bueno, pero eso es porque es un aprendizaje. Bueno, nos cuesta aprender las discusiones y los debates en general en la sociedad, pero no hay que llevar a ese punto de la discusión.
No puedes parar la guerra. No puedes parar el mundo. No puedes parar el tiempo. Pero puedes parar un ómnibus con solo estirar tu brazo.
Juan Paulo Coelado.
Juan Paulo Coelado. Es espectacular. Los aforismos de Juan Pablo Coelado solo me gustan a mí, me parece.
Reducir los tiempos de traslado es devolver tiempo de vida. Y llegar antes.
No lo recita.
A casa.
Ah, llegar antes a casa.
Ay, ayudar a hacer los deberes.
Ah, ella era. Ayudar. ¿Y quién va a ayudar a hacer los deberes ahora? ¿Eh? ¿Quién le va a ayudar a hacer los deberes?
La cena.
¿Eh?
Es poder ayudar con los deberes.
Llegar antes a la cena.
No, pero espere, eso pasa, va a pasar igual.
Poder, señor, no va a pasar. No va a pasar.
No va a pasar tanto.
Hasta claro. Tres cruces, todo el plan sigue.
Es que troncales de altísima frecuencia.
Pero.
Altísima frecuencia, ya no es.
Dos ejes troncales.
Dos ejes
de altísima frecuencia.
Altísima frecuencia, altísima. Y bueno, ¿y qué? ¿Y no vamos a poder ayudar a hacer los deberes? Ya, esto, en las pruebas pillas va a salir, ¿eh? En las pruebas pillas se va a reflejar.
Sí, por suerte falta, todavía va a ser en el 28 recién. Las próximas estamos esperando el resultado de las del 25.
Bueno, sí, pero se va, lo van a ver.
¿Eh?
Lo van
¿Puede
a
ser?
Ver, ¿eh? ¿Qué?
¿Puede ser tan clara esta imagen?
No, pues ya no. Es. Ya es, señor, ya es. Así que está. No habrá más viejas felices. No habrá hombres deconstruidos pasando el cochecito del bebé. Bebés sí. A UPA. Había como 4 bebés, señor, en los renders. Sí.
Claramente no estaba pensado para Uruguay.
¿Eh? ¿Cómo, señor?
No era representativo.
No, de ninguna manera. Iba a mejorar, yo ya le dije.
La tasa, levantaba la tasa global de fecundidad.
Iba a aumentar la tasa de natalidad. Claro, iba. Los uruguayos iban a empezar a reproducir gracias al túnel. Todo, sin el túnel
niños
no es posible.
Niños engendrados en el túnel.
Totalmente, claro, exacto. Era un afrodisíaco el túnel. Era todo, mijo. Si no hay túnel, ¿cómo sería 18 de julio? No quisiera saber, no quisiera pensarlo. Bueno, así está. En este momento, no le digan. No hay que decirle. Iba a ser más rápido que el metro de Tokio.
Sí, no, eso decía el estudio.
Era así, señor, el estudio decía eso, en la parte 18.
Más rápido que Tokio.
Sí, después iba a ser una paspadera, como todo, pero además te tenés que bajar hacia otro lado, todo eso. Pero en los 11 minutos, ellos eran más rápidos que el metro de Tokio, señor. A la velocidad de un metro iba a ir más. Es un metro, es un tren tanks, es un bólido de tecnología japonesa. Es un misil subterráneo que se le escapó a Hezbollah y salió para cualquier lado. No, es el BTR uruguayo, señor. Eso iban a decir.
A mí me parece que es todo positivo, Darwin. Todo lo contrario de lo que piensa usted, porque se va a salir de la discusión túnel sí, túnel no. Como dice Marcelo, que es chofer de ómnibus y lo escucha siempre, hay muchos otros temas para discutir. El túnel o no va a cambiar algunos minutos. El tramo final de un trayecto largo.
El decanato. Cubachi, cubano.
No. Dentro del transporte está hablando, no en la sociedad.
Casi nos dejó sin un debate.
Exactamente, sin un debate que iba a marcar el año. Tenemos
otros temas de transporte que son muy importantes. Van a ver estos dos ramales, troncales. La obra de Tres Cruces va a ser enorme.
Bueno, mire cómo explica cómo va a ser la nueva. Un periodista explica cómo es, cómo va a ser lo que propuso Vergara.
Bueno, a ver.
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que va a comenzar a desarrollarse con esta obra sobre la avenida 18 de Julio de punta a punta, es decir, desde Plaza Independencia hasta Boulevard Artigas? El carril central va a ser para el BRT, que va a contar además con seis paradas.
Sí.
En los laterales, por fuera de ese carril central, se va a mantener la ciclovía por 18 de Julio y además se va a contar con un carril hacia cada lado para los autos. Esto se va a modificar a partir de Plaza Cagancha, porque desde ya, 18 de julio es más angosto, desde Plaza Cagancha...
Ya se trancó todo con el hombre hablando. No sé si se dio cuenta que él explicándolo nomás, ya se metió en un berenjenal, es una especie de enredo insoportable, que no avanza nada, solo por la explicación. Imagínese lo que hayan hecho en la realidad. Sí. Cuando se aplique, si ya con los no y a los costados de los ómnibus vale el carril de la, lo van a separar en dos y van dos carriles de bicisenda y después van un carril de auto.
No, claro, dándole la razón a Maurilucio, en cierta forma, no lo queremos ni imaginar.
No lo queremos ni imaginar. No, es que no lo puede imaginar. Mire cómo está ya. Está agotado.
Muerto.
Tiene el cerebro, casi en...
embotellado.
Como, exactamente, embotellado. Se le embotelló el cerebro, correcto. Se le engalletó todo ahí. Ahí llegué.
18 de julio es más angosto, desde Plaza Cagancha hacia Ciudad Vieja. Por eso se va a eliminar el carril de autos que viene hacia esta zona, pero se mantiene hacia el este del país. Para a ver si podemos...
¡Una CB! Se le paró todo el sistema cognitivo, pero le arruinó el tráfico neuronal al hombre. Y solo lo está planteando. Imagínese lo que va a ser hecho. Ahí viene, ahí sigue.
Se va a flechar un tramo 18 de julio.
Sí, exacto. Sí. Ahí sigue, mire cómo sale, cómo sale de acá. Ahora
para, a ver si podemos clarificar.
Sí, claro, sí, a ver si podemos despejar un poco la zona. A ver si traen unos impetones para que despeje. Pues un quilombo, esta no se puede aguantar. ¿Por qué no hiciste el túnel, Tibiolín? ¡Haz el túnel, Tibiolín!
Ahí sí que, a ver si podemos clarificar la imagen de cómo quedaría este sistema BRT. Es muy similar a lo que es el corredor de Garzón.
No digas Corredor Garzón.
Era mejor que dijera que va a haber un túnel de Plaza Cagancha a Plaza Independencia que decir Corredor Garzón.
Tendría que aparecer un inspector de la intendencia y golpearlo directamente. Sí. Patada voladora en el medio del pecho, señor, y desaparece el cronista. No se puede decir Corredor Garzón.
Corredor Garzón, mala palabra. Mala palabra es hambre, es guerra, es Corredor Garzón.
Mala palabra es guerra, mala palabra es Japón, mala palabra es Corredor Garzón. Rima, señor. Cualquier murga se lo dice eso. Es evidente. Yo no lo puedo creer. También dice el Corredor Garzón. Imagínese la desesperación que tenía para salir de ese enredo que terminó.
Pero lo que pasa es que los
¿cómo hacemos para qué vida? Lo comparamos con el Corredor Garzón.
Lo que lo hace
en Corea del Norte, esta persona está fusilada ya. En un país serio. Con una intendencia seria.
Con una
intendencia de Pyongyang lo fusila.
Señor.
No, es que le voy a defender, porque lo que le llevaron es un relato hablado, porque la intendencia no presentó a los medios cuál era su plan, entonces le dijeron, bueno, lo de los ómnibus del medio, imagino, le dijeron parecido al que era el Garzón, no tiene
que ver. ¡Aten al perro con micrófono, señor! Eso es lo que dijo un representante comunista de Uruguay. Aten al perro con micrófono. Póngale un bozal al perro con micrófono.
Ojo, el corredor Garzón.
Comparó esto con el corredor Garzón.
Ojo, que escribe gente que
dice que está bueno.
Garzón, claro, que circula. No, lo que pasa es que no funcionó aquella idea.
Claro, es una persona que circula en auto, me parece.
Claro, no funcionó aquella idea del traslado.
Porque no se hizo un BRT. Eran las líneas que entraban y salían del corredor Garzón.
El sistema de transporte metropolitano no funcionó. No quiere decir que por el corredor Garzón no vayan bien en auto.
Lo que no quiere decir que no vayan a hacer lo mismo ahora, ¿eh? Ojo,
no sé.
Sabemos.
Van a ser el bicho ese para 200 pasajeros. pasajero.
¿Por qué dos personas lo encuentran al periodista parecido a Kichilov? Tres ahora.
Yo no hablan, me... habla igual.
No, sí, me di cuenta.
Idéntico habla.
Ah, sí, no me di cuenta.
No me di cuenta.
Pero bueno, ya la tercera persona me parece una cosa.
Sí, el tono. El tono alto desde lo bajo, digamos.
Exacto. No sé si correcto. Accede a las alturas desde la llanura.
Mirá el sueco prejuicioso. Diego le dice, lo uso en bondi, y en camión, que también trabaja.
Bueno.
Va en ómnibus o en camión y dice que está bien. Es un espectáculo, dice otro chofer de ómnibus, el garzón. No, vamos. Es que no funcionó aquello que pensaban del BRT. Que el corredor garzón no esté bien para funcionar ahora, eso es otra cosa. Le pasa,
no,
tampoco funcionó.
Lo que
funcionó.
No tiene que hacer es compararlo.
No, porque
igual quedó no una mala. No, el tema es, no es la realidad del corredor garzón, sino lo que habita en la conciencia colectiva de los montevideanos, que eso, probablemente eso, no lo han pisado, no. Igual opinan negativo.
Y además, el sistema de transporte rápido ese no terminó de cuajar. De hecho, hay una estación que tiene ahí Colón que quedó en desuso porque no está funcionando como estación de transbordo y no saben qué hacer con eso.
14 millones de pesos nos sale. Vamos a hacer, sí, ya sabemos qué hacer. Un
paseo
polo
cívico, dijo usted.
Urbanístico. No me
polo cívico.
Polo cívico, un gran polo cívico va a ser.
Va a haber osos cívicos.
Osos cívicos polares, sí. Va a haber, señor, entre otras cosas. Va a haber polo cívicos. Cívico positivo y polo cívico negativo que se atraen. Sí. Y después se repelen si son del mismo sitio.
A ver si le gusta la solución de José para el periodista. En vez de corredor garzón, tenía que haber dicho: Monte 18 va a quedar, imagínenlo, como un pancho gigante. Ponele un poco de todo. Metele bus por el medio, unas bicis al costado. No te olvides de los autos. Eso, una sola vía.
Eso era lo que le iba a decir. Vergara responde al prejuicio de Gordo, ¿no? Le puso todo al chivito. Mario, sacale algo.
Bueno,
confirma su prejuicio de Gordo. Pará, pero le pusiste todo, le tiraste todo. A la parrilla, Mario, le tiraste chinchulín, molleja, chorizo, morcilla.
Bueno, pero es el problema asado, que tiene la intendencia. Permítame volver a la Rambla, pero es el problema que tiene la intendencia con la ciudadanía y quedar bien con todas las personas, ¿no? Cuando puso la ciclovía.
No hay carriles suficientes para quedar bien con todos.
Claro, cuando dijo la ciclovía, dijo que sigan circulando todos los autos, que sigan estacionando en la acera sur, que siga la ciclovía, que siga la gente caminando, todo junto. Todo
que
junto.
Siga los que quieren a fumar porro ahí sentado.
Sí, todo.
Que siga la vecina pudiendo meter la repollera.
Que lo que dejes a todas las personas.
Bueno, 18 va a haber un carril para murguistas. Un murguicarril exclusivo y otro para manifestaciones.
Sí.
Que tiene, es en fila india ahora las manifestaciones. Uno adelante del otro. Y bueno, tiene que darle por ahí. Señor, todo, está todo contemplado. Todo. Y bueno, la verdad es que a mí me parece un desperdicio. Hemos perdido la posibilidad de tener un túnel.
Murió un render.
Un cráter. Exactamente, señor. Murió. Sí, más que un render. Sí. Murió un universo que había dentro del render. Sí. Murió la señora, la vieron a la vieja, sí, ¿no? Sonriendo, sí, en el túnel. Sí, bueno, está feliz. Muerta ahora. La mataron. Mataron bebés, había bebés ahí. Mataron padres felices, todo eso lo mataron. ¿Tá? Y bueno, hay que, en algún momento, alguien se va a tener que ser responsable de esto. Pero ganó Vergara y confirmó ese prejuicio, ¿no? De Gordo, que no falta ningún asado. Le puso todo. Puso todas las cosas ahí arriba de la parrilla.
Y tenía que jugar fuerte para evitar el túnel.
Sí. Pero bueno, vamos
a
ver.
Sí, la pelota es mía, la cancha es mía, ¿no?
Sí, a ver qué. Teníamos un coso de lo de que decía.
Escuchemos.
Ahí está, todo esto de lo que vendría a ser Orsi. Horno, en este caso, ¿verdad? Ayer está Horno, sí.
Lo que nos trae la Intendencia de Montevideo es una propuesta que por supuesto no tiene los atributos o las ventajas que nosotros consideramos que tiene el túnel, pero tiene otras, que tiene que ver con tiempo de ejecución, que tiene que ver con costos y que implica interferencia o intervenciones importantes en algunos sentidos de alguna de las calles de Montevideo.
Bueno, las ventajas son, la última no parecía mucho una ventaja.
La última es,
vamos a flechar calles.
Vamos a flechar 18.
Esa es una ventaja que no trajimos, vamos a flechar 18, una ventaja que otra ventaja. Ah, sale más barato y dura menos la obra.
Más rápido.
Más rápido la obra.
Sí.
O sea, ninguna de las ventajas que se suponía que, a las que se suponía que apuntaba. No. No son ventajas, reducen las desventajas.
Está muy bien.
¿Entiende?
Sí.
no le trajo ventajas, le trajo reducción de desventajas. Bueno, mirá, pero te queda menos desventajoso en términos económicos y te queda menos desventajoso en términos de tiempo que lleva las obras.
No hacer un túnel, pero más rápido y más barato.
Exacto. ¿Y van a viajar más rápido? No, de ninguna manera. Bueno. Y bueno, así que está tiempo de vida que no se nos va a devolver. Eso, básicamente eso, ¿verdad? Y el hecho, se inclinó por el camino del medio.
Bueno.
No sin dejar que siga habiendo caminos a los lados con bicicletas, caminos a los lados con autos y caminos a los lados con carros de caballo. Ah, los carros de caballo. Está también hay un carril para los carros de caballo. ¿Está? Para los recolectores. Así que, bueno, en ese sentido se va a poner lindísimo. Dicho, yo vamos a salvar del medio.
Sí. Sí,
y de vuelta hablamos de la economía, porque ayer salió el resultado del PBI.
Sí.
El PIB.
Salió el PIB.
Correcto. Y salió el PIB y pensaron que para todos los imbéciles que creían que iba a haber recesión térmica.
Agoreros.
Agoreros de la recesión térmica. Bueno, no hubo recesión térmica, señor. La economía uruguaya está
es
en un momento.
Detalle, el 0,1 para arriba o 0,1 para
gol
abajo.
De bar,
es un detalle.
Mire lo que dice esta gente. Dice, economía uruguaya cerró en 2025 con crecimiento por debajo de lo proyectado. Se les nota, se les ve la camiseta, punto número uno, a lo que titularon eso. Pero además, es por debajo de lo proyectado, pero por encima de lo temido. Entonces yo prefiero un resultado por debajo de lo proyectado, pero que esté por encima de lo temido. No pegó mucho la frase. Sonaba mejor en mi cabeza.
No, pero está muy bien, está muy bien.
Pero bueno, agoreros de la recesión térmica, feligreses de la IMAE que fuma y eruta recesión térmica. Era la IMAE. Sí,
el índice anticipado.
Exactamente.
Bueno, después lo vemos, pero quedó trimestre consecutivo.
Pero después vino anterior. El IPAE. Y qué malo, ¿Qué pasó? La mandó a dormir a la IMAE. Bueno, vayan a buscarla al fondo de la red depresora del ánimo del consumidor que los identifica. Bien, Odome. Bueno, Odome. ¡Notable, Odome! ¡Que la cuente como quiera, Odome! Estoy gritando los goles del gobierno, como pidió Sancho.
Sí, sí, usted está haciendo caso.
¿Se acuerda que
sí,
Sancho
pidió? Hay que gritar.
Hay que gritar los goles del gobierno, dijo. Si no lo gritamos nosotros los goles, ¿quién lo grita los goles?
Sí, no era para usted, Darwin, era para los militantes y para los partidos de izquierda. No,
bueno,
era
pero fue como un cante inuto.
Sí, fue así.
Se mandó un cante inutos político de partido oficial en el gobierno.
Sí, claro que sí.
Impresionante, cante inuto. ¡Golazo del arco de Muyo! ¡Dome! ¡A la boca de Bolo! ¡A la boca de Bolo, Muyo! ¡Bien matado ese túnel, Tibiolín! ¡A vosotros! ¡A papá Tupa con tatucera de lujo! ¡No, ni tan rápido ni tan costoso! ¡Ya metida, Tibiolín, por el medio! ¡Vamos por el medio!
¡Ya venimos!
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú, que hasta el 29 de marzo tiene ofertas en todos sus productos por Itaú Week, la mejor semana para ser Itaú.
Presenta Mercado Libre. Darwin sabe que se acerca la temporada de fútbol y se compra un sillón. O dos, porque llegaron las fechas dobles de Mercado Libre. Aprovecha hasta 50% de descuento y envíos rápidos y gratis. Comprá ahora.
Darwin, continuamos adelante y creo que nos vamos a sumergir en las cuentas nacionales.
No, ni tanto, no. Siempre superficial, señor, sí. No exagere. Entonces,
chapotear.
Bueno, claro, exactamente, vamos a chapotear ahí en las cuentas. Todo esto, ¿qué pasó? Se evitó la recesión térmica, señor.
Sí.
Así que...
Veníamos de un tercer trimestre con caída en el PBI desestacionalizado. Sí. Y era un riesgo que el cuarto trimestre, diera también caída y de esa forma se ingresara en una recesión técnica, dos trimestres consecutivos con caída.
Correcto. El segundo trimestre fue más 0,1, el tercer trimestre menos 0,4, pero fue la boya de mierda esa que hundió el PBI, ¿verdad? La boya.
La boya petrolera de José Ignacio y sus fallas rebeldes.
Correcto, señor. Y el cuarto trimestre más 0,1. Oh. Impresionante. Impresionante.
Me gustaría vitalidad. Que le expliquen en el chapoteo a la gente que no hace a la cosa, no importa nada, si es menos cero.
¡Tomá! Recesión técnica. Ahí tenés tu recesión térmica y tu ralde. Aprendé a hablar, que no se te entiende nada. Odome nomás. Odome evitó el agujero en 18 de económico.
Ah, sí. Agustín Iturralde, tú, ¿qué estuvo diciendo?
No, era uno de los que salían ahí con
el
los CED, informes.
Sí, el Ceres.
El CED, Ceres. Todos ellos, ¿verdad? Que hablan desde la comodidad de la compu. Pero no se enfrentan a la realidad, se enfrentan solo entre ellos y al ministro de Economía.
El que está subido a la yegua realidad es Odome.
Correcto, señor, correcto. Bueno, y un poquito le acomodó. Le acomodó el potrillo, la yegua de la realidad le acomodó algunas cuentas, ¿verdad? Que había hecho Odone. Le empezó a cobrar las extralimitaciones hijas del realismo modelo matemático que habíamos hablado. Lo que había proyectado para el 2025 de crecimiento del PBI, el ministro de Economía, era un 2,6 y fue al final un 1,8. Ya se le comió, bueno,
sí, eso es 8
lo
décimas,
adecuó, le pegó un correctivo. Yo no diría que le hizo morder el polvo, no cayó justamente de la yegua de la realidad porque no hubo recesión térmica, pero... O sea, no le hizo la del caballo sabático de la calle Cow.
No. Lo volteó sabático.
Claro, o sea, no, lo volteó fuerte, sabático. Lo tiró en un resumidero, después lo pisó todo.
A ojo, chapoteando es como un 40% de diferencia.
30, sí, 30. Un bueno, poquito más de 30, exactamente. Un 30 abajo, 30 abajo, señor. Pero bueno, ya eso sí, lo corrió de la montura, digamos. El gaucho está, para todo el que haya visto alguna jineteada, está medio de costado con una pata para arriba tratando de reencauzar, ¿verdad?, el cuerpo en la montura. ¿No? ¿Vieron cómo es? Con una pata ahí, tirándole la pata para arriba para ver si logra pasarla para el otro lado y subirse de nuevo. Lo humildó. Sí. ¿No? Se entiende eso, que Odome... A Moncho, que odome a Iturralde, que odome a Alfi, que odome a la mudita Abreleche, a la que le contó la deuda flotante, y le corrigió el déficit para arriba, el déficit para arriba dejándola en Orsay. La mudita se limitó a mandarle una carta al directorio del Partido Nacional sin explicarnos nada al resto de la población, porque bueno, es tímida y le cuesta hablarnos, ¿verdad?, a la población. Pero como siempre decimos, una cosa es eso, el ringirranga ahí que Odome a sus pares, a sus colegas.
Y otra cosa es la realidad.
Y otra la realidad. Ya, él cree que discute con ellos, pero no.
La discusión verdadera es con la realidad.
Está montada la yegua de la realidad. La yegua de la realidad te voltea. Es así. Esa es su rival. Tiene tiempo, además. Tiene tiempo. Te invita y tiene tiempo, señor.
Es espectacular el dato del cuarto trimestre porque... da 1,1 contra 1,1, lo que sube y lo que baja. Claro, termina dando 0,1 por la magia de los redondeos, pero ese es milimétrico.
Sí, claro. Exacto, por eso. Se salvó por nada de caer en la recesión térmica, que es un duro golpe para el tecnócrata, ¿verdad? O sea, solo pega en el tecnócrata.
Sí, en un mundillo que entiendo.
No incide en la realidad, pero sí incide en la psique del tecnócrata, señor. Por eso ayer de mañana... más o menos estaba con cierto tenía algún tipo, se le podía ver algún resquicio de optimismo y interés
algo, claro. Sabía
claro, va a escucharle ahí como habla. Es así, lo sí. Voy a leer. Ayer le preguntan ahí, lo agarran, no me acuerdo dónde está, y le preguntan, era de mañana, salía de tarde.
Todavía, claro, esto salió de tarde.
Sí, exactamente. Dice, ayer de mañana dijo, estamos en una economía que se desaceleró, pero todavía en proceso de crecimiento, levemente por debajo de donde nosotros esperábamos que estuviera en este momento, un 30% le parece leve a O'Donnell, A Odome le quiero decir que, bueno, le vamos a pagar con un 30% levemente por debajo de lo que le habíamos dicho que le íbamos a pagar.
30% por lo menos.
Yo le hago esa, la de la AUS con Marcelo Bielsa. Esa no está rindiendo. Bueno, entonces te va a llegar un cheque un poquito, 30% menos. Y cuando le pregunte, es, bueno, levemente, levemente por debajo de donde nosotros esperábamos que estuviera tu cheque. Eso le van a hacer los tupamaros, el MPP, que te manotea fuerte del ingreso de los ministros, todo, y seguramente con Odome habían llegado a otro tipo de acuerdo, pero bueno, al final tuvo que estar levemente por debajo, viste que tenemos el valor de piso de M24, tenemos una cantidad de cosas, claro. Levemente por debajo.
Fue para el subsuelo del Quincho de Varela ese 30% que falta.
Exactamente. Pero bueno, con alguna señal de leve mejora en el último trimestre del año pasado, dice. Todo leve. ¿Ve? Leve mejora en el último trimestre del año pasado. Ya sabía que no le daba recesión térmica. ¿No?
Y yo supongo que
ya sabía.
No debería. No debería porque no debería por qué comunicárselo a nadie del Banco Central, pero...
No se lo va a dar, debería. No, porque, ay, no, soy independiente, enterate hoy por la prensa, dale, decime,
¿Cuánto dio?
¿Cuánto dio? ¿Recién térmico o no? Decime solo eso, dale. Y bueno, todo leve. Entonces, ¿qué se le dice a los que querían recesión técnica? Leve. Tomá, ahí tenés. Ahí viene la pregunta de Leo Sarro, que generó un video ahí semi-viral, digamos.
¿Semi-viral?
Sí, no sé si es viral o no. Es una presunción. Yo lo vi en Montevideo con. Durante una conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odome, fue consultado entre varios temas sobre un posible ajuste fiscal. Ese fue Leo Sarro, y bueno, y ahí salió Odome, el verdadero Odome, y lo domó, ahí viene.
¿Se viene un ajuste fiscal, Odome?
No, pues, levantemos las preguntas.
Pero ¿qué quiere decir? Pero lo están diciendo.
¿Quién lo está diciendo?
Legisladores de la oposición, Graciela Bianchi, por ejemplo.
Bueno, yo no escuché las declaraciones de mi amiga Graciela Bianchi, pero no es así.
Bueno, la respuesta de, pues yo para mí, de Leo Sarro, se enojó, lo domó, amigo, ¿qué? Levanta la pregunta.
Levanta el nivel.
Levantemos el nivel de las preguntas. Ante eso, la respuesta debió haber sido, lo que hay que levantar es el nivel del crecimiento del PBI, claro. Ministro. Yo levanto el nivel de las preguntas y usted levanta el nivel de crecimiento económico. ¿Quedamos así? Nos vemos la próxima, vemos quién levantó más. Y me voy. Y corto yo porque el video es mío. Y me voy.
El video es mío y lo publico como quiero.
Exactamente. Y bueno, en lugar de eso, Leo Sarro, a quien le mandamos saludos, que tenemos, me parece que cumple la función esencial para la democracia.
No lo conozco.
Esencial para la democracia, Leo Sarro Prez.
Exagerado lo que
igual
acabo de decir.
Me parece.
Está sobrevalorando la democracia, me parece.
Claro, exactamente. ¿Usted cree que la democracia no es tan importante? ¿O cree que el periodismo no es importante en la democracia? Algo así. Bueno, entonces está por eso. Entonces, ahí tiene. Ese es el problema. No, es esencial. Sin Leo Sarro se nos va el 30% de la democracia. Leve.
Levemente cae la caída.
Perfecto, cae levemente. Ahí me convenció.
Dame, 30%, dame. Cae levemente la cantidad de pizza que había acá. O sea, se comieron casi una tercera parte. Bueno, le decía entonces que la respuesta debía haber sido esa, pero en lugar de eso, mandó en cara a Graciela Bianchi. Que la verdad,
se escudó.
No es democrático. Estuvo levemente por debajo de sus valores democráticos. Leo Sarro es más rápido que el BTR en el túnel, ese atajo. Es un atajo espantosamente rápido. Salió por la fácil, pero... ¿Quién dijo eso? ¿Qué es lo que puede decir en cualquier momento? Puede decir eso en cualquier cosa. Ayer, por ejemplo, dije, me parece que la que tiré del misil con el pegotín de Pedro Sánchez era fake news.
La dijo
por ejemplo. Yo qué sé. Y me preguntaba quién dijo eso. Graciela Bianchi. Dice, ¿de dónde viste eso? ¿Por una foto? ¿En internet? Sí, pero ¿internet quién lo dijo? Graciela Bianchi. Ahí está. Me voy. Sirve para cualquier
opinó,
tipo. ¿Qué?
Opinó Graciela Bianchi, entreverada, como es la Grace, pero opinó en el propio tweet de ex de Sarro, se sumó, y dice, es un atrevimiento, En mi declaración ha subrayado al contrario. Me pongo la situación del ministro. Periodismo serio, por favor.
Terrible, señor, terrible.
Ella está queriendo decir que no dijo eso.
Ella no lo dijo, correcto.
Y la tiró al muere mal, además.
Sí, cómo no, la tenés que tirar.
Ella no se puede quejar.
Tenés que echar a Jason.
Calavera no chilla.
Se puede echar a Jason Viera. ¿Qué puede decir Jason Viera?
Logró poner espalda con espalda a Graciela.
Ya está,
mi amiga Graciela.
Mi amiga Graciela.
Ella no le dijo amigo, pero dijo: me pongo en la situación del ministro y lo roba al ministro y se pone con el ministro.
Se puso la situación.
¿Qué tío es azar? La que se le ocurrió. La
instintiva,
primera.
Es instintiva.
Lógico. No, pero es lo primero, que te la tirás ahí a la parrilla. ¿Qué haces? Ya está. ¿Y qué dijo? ¿Quién dijo? Graciela.
Bolillero.
Sí, lógico.
El texto de Sarro no va por el lado de Bianchi, porque dice: levantemos las preguntas. Se defiende O'Donnell cuando le preguntamos si se viene un ajuste fiscal debido a la proyección a la baja del crecimiento que estaba pronosticado en la economía. Pero no le preguntó por eso.
Levemente. ¿Qué? Levemente, ponga levemente, no sea atrevido, ponga levemente. Bueno, por otro lado,
dice,
respondió que no, dice, el ajuste fiscal está procesado y está incluido en la ley de presupuesto que promovimos y que fue aprobada en el Parlamento de Basado.
Ah, ¿era un ajuste fiscal?
Al final sí, o no, no sé.
Siempre el ajuste fiscal se reconoce
ya,
después.
Ya se hizo, ya lo claro, sabemos. Sí. Todo ajuste fiscal ya se hizo. El único que prometió ajuste fiscal fue Milei. El loquito Milei, es el único que prometió.
No, hay países donde el ajuste
Colombia,
fiscal
lo es en un momento, Colombia,
parte de la agenda positiva de los gobiernos. Pero bueno, no acá.
No acá hay Argentina.
No todavía, porque esto es nuevo, esto de prometer ajustes fiscales. Es nuevo. A partir de la cosa esta de bueno.
No, además acá, como siempre recordamos, lo estigmatizó mucho el contador Danilo Astori cuando criticaba a los partidos tradicionales diciendo que iban de ajuste fiscal en ajuste fiscal.
Después tuvo que hacer una adecuación él.
Sí.
No, una consolidación.
Consolidó. Ya por el 17 de
diciembre. Sí, es lo que pasa cuando estás en el gobierno. Vas cada tanto
y hay que hacer una petición.
Sí, claro, lógico, sí. ¿Por qué no lo había pasado al ministro, antes no era ministro, al senador en ese momento, Danilo Astori? Porque nunca había estado en el gobierno.
No, pero la pregunta
una vez que tuvo el gobierno, tuvo que hacer.
En la medida que creces menos de lo esperado, si vas a necesitar.
Siempre creces menos de lo esperado.
Se necesita tocar el gasto público, porque si vos estás creciendo menos de lo que proyectaste, bueno, se necesita tocar el gasto público, va por un lado un ajuste, no estaba, la pregunta está bien.
La otra posibilidad del ajuste. Bueno, el jefe de asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, sí. MEF, no, no se llama MEF, se llama Braulio Selco,
sí.
Destacó en su cuenta de X, anteriormente Twitter,
sí.
Estoy leyendo todo lo que dice, el crecimiento de 0,1 del PBI en el cuarto trimestre de ese estacionalizado, evitando recesión técnica.
No, Braulio, no me festejes eso.
¿Cómo no? Hay que festejar los goles. Está haciéndole caso.
Entró. El VAR dice que entró.
Claro, al pedido de Sancho. Señor, ¿él qué dice? Eso no es un gol.
¡Gol!
¡Gol! Agarra la pelota y la lleva a la mitad de la cancha, señor.
Es exactamente un gol. Un gol una convención definida por las reglas del fútbol que se produce cuando la pelota traspasa la línea del arco.
Es cero acá.
Ay, claro.
Exacto.
Es gol.
La línea del arco es cero.
Es una convención.
Serio. Cero con uno a la positiva. Lo mismo
vale
que cero,
¡Gol!
Es lo mismo, planchado. Es una economía planchada.
Señor, gol, ya está.
Un cuarto de metro planchado.
Venía de una semana, la semana anterior ya se había bajado un poco de su modelo matemático, lo había elevado en la semana anterior a la anterior, ¿verdad?
Sí, había avisado.
Escena del capítulo anterior a la anterior, había dicho la casa está en orden. Sí. Porque el déficit había dado 3,9, o sea, por abajo de 4.
Coqueteando con la evocación alfonsinista.
Sí, claro, un problemón, ¿verdad? Cuando se habla de economía.
Pero si quería levantar la inflación deprimida, bueno.
Que era una de las posibilidades porque al levantar la inflación aumenta la recaudación nominal, digamos, y eso le acomoda algunas cuentas, le baja el déficit, ¿verdad?
¿Se recauda más?
Correcto. Y bueno, el cumplimiento de las proyecciones.
Qué bien que explican la economía los 11, son buenos.
¿Qué dice este meme?
son buenos, entiende, son claros, son llanos, a veces toca aparecer yo para tirarlo un poquito más abajo la explicación, pero...
El cumplimiento de las proyecciones de resultado fiscal que hizo el gobierno se logró, a pesar de la discusión respecto a si la economía se estaba desacelerando. Había dicho el Odone todavía montado en su modelo matemático, ¿verdad? Un día antes de conocerse la publicación del IMAE de diciembre, que cerró la discusión sobre si la economía se estaba desacelerando. Se estaba desacelerando. Sí. La IMAE le tiró el cuerito a la economía, ¿verdad? Pero dio peor de lo que terminó dando el número final, o sea, del PBI.
No logró acertar en ese anticipo.
No, exactamente, le daba peor. Le daba recesión térmica, bueno. Pero no deja de ser una especie de sacudón al racionalismo mágico, al realismo de lo matemático de O'Donnell, ¿no? Yo tengo que vender mi producto, porque él ponía siempre el crecimiento que habían estipulado para este año y el año que viene va a quedar bastante por abajo, digamos. Él era 2.6 para el 2025 y 2.4, una cosa así, para este. Ya le daba 5. Y no va a pasar del 3.2, o sea, 3.3.
Sumándolo, claro.
1.6 de promedio va a ser los dos añitos, como veníamos, digamos, en la nuestra, ¿no? Un puntito y medio, esa es la nuestra. Lo que pasa es que después te miden el crecimiento potencial y te hacen las cuentas a partir de ese crecimiento potencial, pero ahí es donde decimos que hay un poco de realismo de lo matemágico, ¿no? Que es eso, le pongo todas las variables como espero que me salgan a mi modelo matemático y me da esto. Bueno, está rara la cosa. Está difícil de sostener.
No, porque tiene un montón de parámetros por los cuales pueden evaluar eso, pueden fallar, porque no es una ciencia exacta, pero...
Después ya pasó a... Hay una probabilidad bastante elevada de revisar a la baja el crecimiento previsto para 2026. Sí, es una montaña rusa esa frase, yo no sé si lo
sí,
cuenta.
Sí, sube, baja.
Exactamente.
Hace cosquillitas en la panza.
Sí, terminas vomitando. Es el puente de la barra de la frase. Posibilidad bastante elevada, sube, de revisar a la baja. El crecimiento sube. Previsto para el 2026. Se deja ir por la inercia. Sí, vaya a saber qué es eso. Un sub y baja conceptual que debe ser bastante ilustrativo de cómo están funcionando los jugos gástricos de Odome en este momento, ¿verdad? Es un diagrama de reflujo lo que hizo. Diagrama de reflujo, correcto. Así se conoce en términos matemáticos. Y bueno, está. Y básicamente, igual, el presupuesto es cualquier cosa. Eso.
¿Cómo el presupuesto es cualquier cosa?
Ya lo sabemos, tenemos unos años en esto.
Ya empezó sobreestimando los primeros dos años, 2025-2026, tiene que ajustar a la baja los dos.
Bueno, él hizo un estudio pertinente de su lugar de economistas a propósito de qué se incluye en el presupuesto, cómo se incluye, ¿no? Estuvimos hablando con él. Es bravo 5 años para adelante. Por eso las rendiciones de cuenta vienen a ajustar un poco todo aquello que uno proyecta.
Pero son inverosímiles de partida. Claro. O sea, nunca la realidad se va comportar de forma tan homogénea y plana como lo plantean las leyes de presupuesto.
Imagínese.
Las exposiciones emotivas.
Sin Trump mediante son imposibles.
Con el dios del caos.
Claro, con el caos permanente.
Gobernando.
Entre aranceles, guerra, yo qué sé, que anda a tirar 5 años
para todo tipo de cosas, sí. Imagínese entonces la parte que decía vamos a recaudar más porque vamos a recaudar más.
Ajá.
Que era otro de los condimentos que le
ponía. No, tiró un montón de impuestos que
vamos a recaudar más porque vamos a ser más eficientes en la recaudación.
Eso también.
Eso era lo que decía.
Eso es bravo.
Sí.
Bueno, y
vamos a recaudar más porque vamos a recaudar más. No hay ningún tipo de... ¿Por qué van a recaudar? Bueno, porque vamos a recaudar más, ¿verdad? Vamos a ser más eficientes en la recaudación. Ah, o sea que van a recaudar más. Sí, claro. Ah, esa es la explicación. Bueno, eso es una petición de principios. Es una tautología hecha y derecha, señor. Y agregale ahí también, ponele, si te animás, 2 puntitos más de inversión, ponele. ¿Y por qué? Bueno,
porque
va a venir más. Te estoy diciendo que van a invertir más. dale, le pongo. ¿Qué más querés que le eche? Y bueno, ¿tenés que darle un plan de ajuste del déficit sobre el crecimiento? Ah, primero crecemos y después en ese crecimiento, con ese crecimiento mismo, pagamos el déficit. ¿Lo ajustamos ahí? Sí, claro. Ah, un ajuste gratis que no paga nadie. Correcto. Dale, lo pongo. Entonces pone, esa es la otra...
El almuerzo gratis.
Exactamente, la otra variable que es que va a ajustar en los años 3 y 4. O sea, el ajuste es con utilidades. Uh-huh. Bueno, hacelo vos el ajuste el último año, el año electoral. Nunca.
Te lo van a llevar seguro.
Nunca hubo un ajuste en el año electoral. Jamás. No.
más.
Jamás. Pero una parte del ajuste viene por el
lado. Se está pasando, ahí es lo matemático por encima de lo político.
Sí.
Bueno, y sabe quién se va a poner encima después, ¿no? Sabe quién va a dar vuelta a la tortilla y se va a poner encima. Lo político por encima de lo matemático.
Claramente, siempre pasa.
Sí, sí, O'Donnell bueno, lo sabe, además lo ha escrito, lo ha criticado.
Ver, eso es,
nunca estuvo en esta rueda.
Era Astoria hablando de los ajustes fiscales cuando lo criticaba.
Exacto, correcto. Ah. Bueno, y todavía no tuvo que lidiar con el engendro del diálogo social.
Ah, no que sé bien.
A ella también lo habían sacado a hablar un poco, para ver si recuperaban, no sé, ahí como la iniciativa o la agenda o... el amor de las murgas, no sé, por qué sería, ¿verdad? Cuando vieron que no le estaban cayendo muy bien gracias a los fabildantes, y con eso de que no cumplía los compromisos, no sé cuánto, sacaron a Hugo Báez a hablar rápidamente.
Sí. Que tiene el
y la se meta... notó que era una mala idea.
¿Qué pasa? ¿Lo que era una mala idea?
Que saliera a hablar del diálogo social. Salió dos veces y lo escondieron. Y, no, otra vez a la cárcel del pueblo.
Sí, sí.
Lo mandaron ahí a la cárcel del pueblo buena, digamos, a la misma que habían metido a Odome.
No, y a él mismo que le habían metido
el spa del pueblo.
Sí, el spa del pueblo.
Se había metido en la discusión de Pichinete, se había metido en su propia cárcel del pueblo.
Vais a tener que quedarte ahí callado unos meses, Hugo, le dijeron. Igual, lo más impresionante, por lejos de lo que escuché de Hugo Báez, que está al frente del Consejo Social, fue cuando estaba hablando de todo lo hermoso que iba a ser la restauración jubilatoria, que nos íbamos a poder jubilar básicamente cuando quisiéramos, ¿no? A los 60 o con estímulos a los 65 o no sé cuánto, ¿verdad? Le preguntaron en un momento cómo se financiaba eso. Entonces respondió, no, nosotros no trabajamos sobre la hipótesis de financiamiento. No es un tema que aborde la mesa de diálogo social.
Pues
¿y a qué van ahí? ¿A jugar con tierras de colores? ¿Qué hacen? ¿Arman construcciones con arena?
Bueno, lo que están haciendo...
Bueno, ellos están al tanto que justo el tema de la reforma jubilatoria surge por un problema de financiamiento.
Sí, es la base del problema.
Claro, si uno no dice, nosotros no, financiamiento no es nuestra no es nuestra prerrogativa.
Claro, pasa que Hugo Baitri, bueno, en fin, el diálogo social surge para dejar...
Pero van a hacer jugos de colores ahí, van a hacer percusión compartida, ¿a qué se juntan, señor? No es que se juntó la bancada para hacer la reforma jubilatoria, no es que, como dice Pedro, cuando describe la idea de interpelar al ministro del Interior, y tipo, estamos ahí medio mutando, chile, nada, tipo que vimos como que tipo que la ciencia, viste que la ciencia como es ahora, está zarpada, mirá todo lo que vive la gente. No fue así, señor. Si no se ocupan de la parte de financiamiento de las propuestas, ¿a qué van? A soñar, con los ojos abiertos.
Bueno, era muy abarcativo.
Es una mesa de expresión de deseos. No de diálogo social, eso.
¿Te recuerda que era muy abarcativo el diálogo social? ¿Va desde la primera infancia?
No, pero no esa parte, la parte de la reforma jubilatoria.
Ah, la parte específica de la reforma jubilatoria. Bueno, esa es la parte que el PichNT tendría que quedar conforme y contento cuando termine esto.
No, pero es que el problema es que no están tratando el financiamiento. Es que escriben las cosas y dicen, entonces tendríamos que jubilarnos. Nosotros a los 60, este al 62, no sé cuánto, pero no, el financiamiento, no nos encargamos de eso.
Es otra área.
Escribe su deseo en un papelito, después lo ponen en un cacharro indígena, bajan las luces, ponen música de meditación trascendental, los leen en la penumbra y van prendiendo fuego los papelitos después de leerlos.
La imagen
y aspiran es un poco perturbadora. Para que se cumplan. Eso es el diálogo social.
No sé, pero es perturbadora la imagen.
¿Cómo es? Lo que hizo Phil Jackson en The Last Dance.
Ah, sí.
Con los jugadores, con el plantel. Ah, sí, exactamente. Porque él estaba con todo eso de los indios y todo.
Todo su momento chamánico.
Exacto, correcto. Y bueno, yo para mí que Hugo Báez hace eso. Ajá. Me quiero jubilar a los 58. Pones ahí y
no, 58,
prende fuego el deseo y todos. ¿Por qué no nos jubilamos en Qatar, por ejemplo? A mí me gustaría que mi jubilación me la paguen en dólares qataríes y me consigan una pensión graciable en Qatar para irme.
Igual se va a Qatar ahora.
Debe estar buena la pensión graciable de Qatar,
Sí.
Está muy bien, señor, por eso le digo. A mí me gustaría eso. ¿Por qué no hacemos una...? Y después, bueno, el financiamiento, no importa, no es de nuestra incumbencia el financiamiento.
Bueno, Darwin, hasta que...
Bueno, y todavía no salió eso, te quiero decir, por eso, cuando salga eso...
Uf. No sé, parte de la
no sé qué modelo matemático te va a acomodar las cuentas.
Nada,
¿no?
Lo bueno es que los costos igual del sistema jubilatorio no son para este periodo, así que está.
No, ni el próximo.
Esa puede salir.
No, alguien tira acá que una parte del ajuste de la inflación, es cierto, las medidas del Banco Central tiran la inflación al alza, la quieren tirar al 4,5%, en la propia página del Banco Central está porque está...
No se preocupe, ahora viene el petróleo y ayuda.
Claro, porque está deprimido, eso es lo que le dijimos.
La actividad económica más débil de lo anticipado y un contexto internacional incierto...
Porque se tomó en cuenta la inflación
más baja de lo esperado. Entonces claro, hay que subirla.
Te aumenta el déficit, correcto. Porque
lo que pasa es que la inflación es un impuesto a la gente.
Uno de los, es el problema que esgrime en el último año del gobierno anterior. Justamente.
Claro. Sí, sí. Digamos,
la inflación como le cayó demasiado la inflación, se le deprimió la recaudación y eso aumentó el déficit por encima de lo que tenía previsto.
Uh-huh. Sí, era una parte de... Pues,
sí. Sí. Bueno, sí, siempre. Siempre es una parte de... Todo es una parte de...
Sí, sí, tienes razón.
Una parte de... ¿Qué?
Bueno, hasta acá llegamos, Darwin. ¿Qué le parece? Muy buen análisis económico, ¿eh?
No, no me gustó.
No le gustó.
Levantemos las preguntas.
Levantemos las preguntas.
Porque quiso decir levantemos el nivel de la pregunta, Gabriel, pero
quedó
la
pregunta.
Estaba tan caliente. Es calentón, maestro. Él se controla, pero es re calentón. Otra más de Sarro la cena.
Pero sigue creyendo.
No, decir, me tiraste a Bianchi, no era verdad, le va a decir la
pregunta. Le terminó haciendo un favor.
El ministro de Economía. El ministro de Economía es como el 9 en algún punto, ¿verdad?
Hay que creer,
ministro.
Si no, no hace goles.
No, exacto. Y mire qué gol que hizo. Dice que no es gol. Dice...
No es gol.
Lionel. Golazo. Hay que gritarle goles, usted.
No. Recesión técnica, esto es lo mismo. Es lo mismo. Hacer una mía planchada.
Gritarle goles.
Hasta mañana. Que ande bien.
No toquen nada. 20 años.
Presentó Mercado Libre. Darwin sabe que se acerca la temporada de fútbol y se compró un televisor de 80 pulgadas. El doble del que tenía, porque aprovechó que llegó el 4 de 4 a Mercado Libre. Hasta 50% de descuento y envíos rápidos y gratis. Comprá ahora.